Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Deportes, deportes.
Viernes, día 13 de agosto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Ya estamos en esas jornadas, en esas horas previas a la competición. Y esta arranca el domingo a las 10 de la noche en el Estadio Insular de Las Palmas con el partido entre la Unión Deportiva Las Palmas y el Real Valladolid. Será la primera toma de contacto con la realidad competitiva de un Real Valladolid que a día de hoy tiene overbooking en la plantilla, pero tiene hueco de sobra en el capítulo de inscritos, ya que tendrá, si quiere llevar la convocatoria de 23 o 24 jugadores, tendrá que proceder a inscribir efectivos en las próximas horas. Antes, último entrenamiento de la semana en Valladolid, mañana por la mañana, después convocatoria y posteriormente viaje a Las Palmas. Un viaje que, como te comentábamos ayer, se va a hacer a la antigua usanza. Es decir, viaje en autobús hasta Madrid y desde Barajas viaje en vuelo regular hasta Gran Canaria. La vuelta se producirá exactamente igual en la jornada del próximo lunes. En el horizonte, un objetivo, lo ha dejado bien claro hoy Pacheta: ascender. Deben, quieren y pueden ascender. Ha elogiado de una forma absolutamente contundente a la plantilla. Todo ello te lo contamos hasta las 4 en punto de la tarde en el 101.2. Ahora, con Leire Chorro en el control, aquí hacemos una pausa. Enseguida te contamos los titulares del día.
Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Deportes, deportes.
Nada volverá a ser como antes. Pon color en tu vida. Pintores Élite. Servicio de pintura rápido, limpio y económico. Solicite presupuesto sin compromiso en el teléfono 636397947. Pintores Élite, la máxima calidad al mejor precio.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones móviles.
Domingo 15 de agosto, a partir de las 9 y media de la noche, primera jornada de la Liga Smartbank de la temporada 21-22. Unión Deportiva Las Palmas, Real Valladolid.
Y todo gracias a Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Tecnaire, Ventanas Talva, Restaurante El Majao de Sevi, Cabero Edificaciones, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Trabajos de Altura Eurovertical, Suministros Industriales Santo Venia, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa.
El Real Valladolid de baloncesto ha anunciado el fichaje que cerraba su plantilla o que cierra su plantilla. Si en su día el Blancos de Rueda fichó al hijo de Patrick Ewing, en esta ocasión el Real Valladolid de baloncesto ha fichado al sobrino de Scottie Pippen, aquel legendario jugador que ganó anillos de la NBA con jugadores como, sin ir más lejos, Michael Jordan. Pues bien, el sobrino de Scottie Pippen ha sido el elegido para cerrar la posición de 5 en el equipo que va a dirigir Roberto González. Scottie Pippen, que por cierto, si has visto el documental El Último Baile, resultó que era el más normal de toda aquella plantilla de jugadores de los Chicago Bulls. Nos podía haber tocado el cuñado de Dennis Rodman, con lo que seguro que el ocio nocturno estaría encantadísimo si sale a nada como su familiar. Pero en este caso, insisto, el sobrino de Scottie Pippen será jugador esta temporada del Real Valladolid de baloncesto. Nos iremos a visitar a Pedro del Barrio en su primer contacto también con la actualidad y con las sensaciones previas a un partido antes de esta jornada número 1 que arranca el domingo a las 10 en punto de la noche en Las Palmas de Gran Canaria, donde parece ser que la temperatura va a ser mucho más agradable que en Valladolid a esa misma hora. Escucharemos lo más destacado de Pacheta hoy en la previa del partido. También ha hablado Pepe Mel, que respeta y mucho al Real Valladolid, que se va a encontrar el próximo domingo en el Insular, y haremos el resumen, el avance de todo el fin de semana. Todo ello hasta las 4 en el 101.2, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones móviles.
Deportes.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Deportes, deportes.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones móviles.
Domingo 15 de agosto, a partir de las 9 y media de la noche, primera jornada de la Liga Smartbank de la temporada 21-22. Unión Deportiva Las Palmas, Real Valladolid.
Y todo gracias a Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Tecnaire, Ventanas Talva, Restaurante El Majao de Sevi, Cabero Edificaciones, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Trabajos de Altura Eurovertical, Suministros Industriales Santo Venia, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa.
Primera previa de la temporada y primera previa en la que no podía faltar la visita al Café Bar Amaranta, en Hernando de Acuña, número 41, en Parque Sol, donde Pedro del Barrio también tiene todo dispuesto para, en cuanto a las medidas disminuyan un poquito, puedas desde la barra o desde la mesa poder ver sin falta los partidos del Real Valladolid. Don Pedro del Barrio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Carlos, ¿cómo estás?
Muy bien, sí, es verdad, todo un verano de por medio. La verdad es que no han pasado demasiadas cosas tampoco, salvo la llegada del entrenador, ¿no? El Real Valladolid ahora mismo tiene 33 jugadores en la plantilla, de los cuales 20 están inscritos, 3 lesionados, con lo cual 17 jugadores inscritos van a poder viajar a Las Palmas, más alguno que haya que dar de alta desde el resto de los jugadores, esos que han subido del Promesas o que han vuelto de cesiones, como es el caso de, por ejemplo, Sekou Gassama. Bueno, lo primero, ¿qué pinta te da este Real Valladolid, que difiere muy poco del Real Valladolid de la pasada temporada?
Pues hombre, con el cambio de entrenador, yo creo que estamos todos ilusionados, ¿no? Yo creo que vamos a ver cosas diferentes. Vamos a ver otra idea nueva de entrenador y sobre todo vamos a esperar el ver cómo se aprovecha una plantilla que yo creo que para mí es versátil, en el que se pueden jugar con un par de modelos de juego muy claros, dependiendo del partido o del rival, incluso de la situación del encuentro, cómo se esté dando en su desarrollo. Y bueno, yo creo que vamos a ver un Valladolid polivalente, versátil, y vamos a ver si lo que dice el míster pues lo conseguimos, que es un equipo valiente y que corra y trabajador.
Un equipo y además al que hoy ha denominado como favorito indiscutible al ascenso. Él ha dicho también hoy, ahora lo vamos a escuchar, que no quiere hablar de cinco defensas o de defensa de cinco, que él prefiere hablar de tres centrales. Lo que sí es verdad, Pedro, es que eso ha llevado a que ahora mismo tanto Plano como Toni jueguen más por dentro, sobre todo este último. Y Toni por dentro, él mismo, yo creo, ha tardado muchos años en darse cuenta. Toni por dentro es otra historia.
Sí, por supuesto. Yo creo que de hecho, cuando veíamos y hablábamos de que Toni, cuando jugaba pierna cambiada, le hacía jugar hacia adentro, pues, de forma natural, y era cuando más daño hacía, ¿no? Yo creo que ahora, incluso si juega por dentro todo el partido, en muchas fases del partido, yo creo que ese Toni es otro Toni. Además, sobre todo, que el equipo juega otra cosa, juega diferente, juega a hacer más daño al rival, crea muchas más dudas, más incertidumbre, porque a moverse entre espacio y entre líneas siempre son los rivales en lo que más podemos sufrir como entrenador contrario. Entonces yo creo que este Toni este año, si el míster está convencido de lo que nos puede aportar Toni, sinceramente yo creo que puede ser una de las piezas que le va a marcar la diferencia en la segunda división.
Tú fíjate que he visto yo parejas de mediocampistas esta pretemporada, divididas naturalmente pues en tramos de 30, 35 minutos, que yo no sé si son valorables o no, tú me lo podrás decir mejor, si en 35 minutos se puede sacar la conclusión de qué pareja de mediocampistas es mejor o peor. Hemos visto Fede Toni, hemos visto Fede Roque, hemos visto Toni Aguado. Joder, yo me quedo con esta última,
Sí, yo, claro, ahora juega con ventaja, pero si tú que tienes buena memoria, yo cuando fichamos a Aguado y a Guardiola el mismo año, ¿te acuerdas? A mí Aguado me gusta, es un jugador, la verdad, muy muy completo, sobre todo, que puede hacer mucho daño a los rivales, ¿no? Porque es una figura entre media punta, medio centro ofensivo, que le puedes ubicar en varios sistemas de juego, pero sobre todo los movimientos que hace para recibir el balón y cómo se perfila son buenísimos, ¿no? De hecho, es un jugador casi internacional, ¿no?
Sí, sí,
entonces,
sí.
Yo creo que es un jugador que si le cogemos la tecla y lo que nos puede aportar, insisto, y junto con Tony, podemos tener ahí dos jugadores para intervenir entre líneas muy, muy importantes para la categoría. Y lo que me habla, me comentabas respecto a las parejas de mediocentros, de centrales, sinceramente es difícil evaluar, porque yo sé que el míster tiene en la cabeza algo que es lo que va a emplear el domingo, y seguro que lo tiene pensado hace ya mucho más tiempo de lo que tenemos nosotros en mente, pero aún así, como hablábamos el otro día en privado, los primeros jornadas hay que asumir de que nos puede costar puntos. La mala suerte que hemos tenido en pretemporada con el COVID y lesiones, y hay que reconocer que ha sido una pretemporada muy atípica y nos va a costar puntos, ojalá que no, trabajo del míster y del estado anímico de los jugadores, pero aún así hay que asumir de que podemos tener un debe en el comienzo de liga debido a la pretemporada tan atípica que hemos tenido.
Quizás partamos con una desventaja, Pedro, y es que al mantener la plantilla, el resto de los rivales, más o menos, aun sin conocer el esquema con el que se va a jugar, pueden deducir de qué es capaz Plano, de qué es capaz Weisman, de qué es capaz Tony, de qué es capaz Roque Mesa. Sin embargo, tú vas un poco más a ciegas, ¿no? Porque, por ejemplo, la Unión Deportiva Las Palmas ha cambiado hasta 7 caras.
Sí, sí, la verdad que sí, pero sin embargo, tenemos la ventaja de que sabemos a qué juega Pepe Mel. ¿No?
Sí.
Y sin embargo, mucha gente no sabe a qué va a jugar Pacheta con este Real Valladolid. Sí sabemos lo que ha hecho en el Huesca, pero con otros jugadores, ¿no? Yo creo que aunque tengamos la misma plantilla, sinceramente es tan radical el cambio de entrenador, en mi opinión, ojalá se vea plasmado luego en el campo, de que ahora los rivales, bueno, tienen que descubrir cada semana a qué va a jugar nuestro míster, ¿no? Entonces yo creo que por eso soy optimista, que quizás el cambiar de entrenador se haya dado una vuelta entera a toda la idea que venía de atrás con Sergio González, y quizás sean los rivales los que van a estar un poco expectantes, en mi opinión, Juan Carlos, de lo que pueda hacer este míster.
Vamos a Las Palmas. Todo el mundo sabe lo que conlleva un viaje a Las Palmas, aunque hoy el técnico ha dicho que prefiere ir ahora que no en invierno, por aquello del cambio de la temperatura. A un estadio donde el Real Valladolid no ha tenido demasiada suerte, y a un campo en el que la Unión Deportiva Las Palmas pues parece que se desenvuelve un poquito bien, ¿no? Yo no sé si son dinámicas de decir, joder, qué mal se nos da este campo solo porque vamos con el escudo del Valladolid en el pecho, o qué es lo que pasa, pero el insular, el nuevo insular, en el viejo lo hemos hecho mejor, pero el nuevo insular para poner cuernecitos en una madera, ¿eh?
Sí, sí, estoy contigo. La verdad es que no sé qué explicación puede tener a nivel deportivo, si tiene más que ver con el estado anímico, si con el tema fisiológico, con el cambio de temperatura, con el cambio de altitud, no tengo ni idea, Juan Carlos, pero hay que reconocer de que siempre que hemos ido a las islas, la verdad es que muy bien nos hemos ido, por no decir que bastante mal, ¿no?
Un año le metimos 5 a Clemente y otro año ascendimos allí, ¿no? Tampoco han sido todo tragedias, pero es especialmente en Gran Canaria, más que en Tenerife.
Sí, sí, bueno, pero hay que reconocer que, bueno, siempre que hemos ido a las islas, en casos muy puntuales, nos ha ido mal, pero bueno, estoy contigo de que claro, el año de ascenso y el 1-5 a Clemente con Pepe Morés, si no me equivoco, de entrenador, ¿no?
Sí, sí,
que escondió mucho, muchísimo.
Y con Mustafa de central, a ver quién hace eso.
Exacto, es verdad. Y la verdad, pero en la Canaria, efectivamente, nos ha ido incluso peor que Tenerife, ¿no? Entonces, la verdad es que no tengo explicación. Yo creo que si le preguntas a otros entrenadores, médicos y gente que pueda aportar algo a esta historia, seguramente ninguno pueda dar alguna idea que tenga algo de sentido con el deporte, pero la verdad es que no sabemos el porqué, pero siempre que hemos ido ahí nos ha ido bastante, no bastante mal, pero sí de forma regular no hemos tenido buenos resultados.
No, bueno. pero yo hablo ya de escenarios, hablo de Las Palmas como te podía hablar del campo del Lugo, donde tampoco le hemos rascado nunca, sí.
Y en Huesca también muy mal.
Y en Huesca también muy mal, sí, efectivamente.
Sí, 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 la verdad que hay campos que no sabemos el porqué, pero algo hay. A lo mejor quizás porque lo comentamos demasiado, porque al final el jugador se obsesiona con el que va a tener un mal resultado porque estamos todo el día recordándolo. No tengo ni idea, Juan Carlos, pero eso no solo pasa en primera división, pasa en todas las categorías, ¿eh?
Uh-huh. Sí,
se llama un campo y se llama un campo y no hay más.
Yo me acuerdo que cuando íbamos a jugar contra el Aramburu, yo no sabía ni para qué íbamos a jugar contra el Aramburu allí al Parque Canterac, porque no había manera, no había forma de sacar un puñetero punto. Tres centrales, el Yamik no va, los tres centrales se van a mantener, con lo cual se intuye que Kiko Olivas, Javi Sánchez y Bruno, aunque ha estado probando en el perfil zurdo a Corral, ¿te parece correcta esa opción?
a mí, sinceramente, Corral como jugador de club me parece una buena opción, ¿eh? Juan Carlos, yo creo que, yo sé que en el Numancia a lo mejor no ha tenido mucha participación, no se ha podido a lo mejor apostar por él por la juventud que tenía. Yo le conozco desde el juvenil y es un jugador de cantera, es un jugador de club y es un jugador interesante. Interesante porque, pues, es un jugador potente, es un jugador fuerte, muy defensivo para la categoría, nos viene fenomenal, muy bien, y es muy intenso. Entonces yo creo que, bueno, es un momento a lo mejor de irle metiendo, de contar con él, porque va a haber partidos que le va a hacer mucha falta, sobre todo fuera de casa, ¿eh? Es un jugador que me gusta por eso, porque no se arruga fuera de casa, pues es un jugador intenso, y yo creo que es una pieza interesante de la cantera y de club que nos puede venir muy bien para la categoría,
¿eh? Fíjate que te he puesto Corral por delante de Bruno, ¿eh? Y lo he hecho a sabiendas.
Bueno, pero no te voy a engañar, eso, tampoco Bruno no va a venir mal en la categoría, Juan Carlos.
No, no, pero no tenemos centrales de perfil zurdo, solo Corral.
Pero sí, la verdad que sí. Incluso Corral ya sabes que
su... Que es lateral, sí.
Lateral, pero yo le he visto jugar a la línea central y la verdad que lo ha hecho muy bien, ¿eh? O sea, yo creo que esta categoría le viene muy bien para foguearse como jugador profesional y la verdad que a mí me encaja muy bien en lo que puede ser la partida de la segunda división de Real Valladolid junto con Bruno y el resto de defensas, ¿eh?
Pedro del Barrio, desde el Café Bar Amaranta, en la calle Hernando de Acuña, número 41. Ponte la sombra, ¿vale? No vaya a ser que nos dé un parrus.
No, exacto. Tú tranquilo, que a la sombra estaremos, para llegar bien al partido.
Que ya no tenemos edad. El domingo hablamos. Un abrazo.
Venga, un abrazo. Hasta luego, amigo.
Pues Pedro del Barrio, que en su época de entrenador en activo, pues un tío directo, que sabía también tratar al vestuario y que sabía comunicar fuera de él, que es más o menos lo que le puede estar pasando a Pacheta, que es capaz de seducir a todos y cada uno de los jugadores, que es capaz de cambiar la dinámica de un entrenamiento, esperemos que sea también capaz de cambiar la mentalidad y la dinámica de un equipo, y que en las ruedas de prensa, ya lo hemos visto en los postpartidos de pretemporada y lo hemos podido comprobar hoy, se muestra como una persona muy cercana que más que responderte, te explica lo que el corazón le dice en ese momento, sin olvidar también que todo eso tiene que estar regulado por el factor emocional, y el factor emocional sale de la cabeza, y que tiene muy claro dónde está, qué necesita, qué busca y cuál es el objetivo. No ha escatimado un solo elogio ni a Fran Sánchez, el responsable de la parcela técnica, de la parcela deportiva del Real Valladolid, ni a ninguno de los jugadores, desde el presumiblemente más imprescindible hasta el supuestamente más prescindible de la plantilla. Todos han pasado por el tamiz del técnico, que ha confirmado que uno de los jugadores que van a estar en Las Palmas de Gran Canaria este próximo fin de semana es Lucas Olaza, y que otro de los jugadores con el que además cuenta es Marcos André. Su obligación, ha dicho, que es el domingo poner a los mejores, y que tanto Lucas Olaza como Marcos André están entre ellos. Vamos a escuchar a Pacheta hablar precisamente de eso, del tema de los inscritos y de cómo se va a articular el procedimiento para inscribir las fichas que faltan de aquí a mañana.
De momento tenemos 20 inscritos y que se van a añadir a esos 20, se van a añadir 4 para este primer partido de liga, ¿de acuerdo? No puedo asegurar que los 24 que están vayan a seguir, ni los que no están, vale, seguro que hay algunos que no se inscriben para este partido que se van a inscribir, y hay gente de los 24 que vamos a llevar inscritos que seguramente salgan, alguno de ellos, ¿de acuerdo? Entonces, este es un poco el resumen. Esto está siendo un trabajo verdaderamente fantástico de Fran, ¿eh? No es fácil el trabajo que le está tocando, ¿eh? Todos los jugadores de esta plantilla, todos saben el rol que ocupan. Y vuelvo a repetir, esto es un trabajo de Fran, que lo está haciendo verdaderamente maravilloso. Pero maravilloso, no es fácil, ¿eh? Todo esto que le está tocando, ¿eh? Yo intento estar con él, pero el trabajo es de él. Y de momento, todos los jugadores saben el rol que ocupan y cuál es su situación. Todos. Y en este partido, vuelvo a repetir, hay 20 inscritos, más 4 que vamos a inscribir, que se están inscribiendo.
Bueno, pues Pacheta, a la hora de evaluar la competición, ha querido hacer una pequeña introducción que evitaría, en buena medida, estos dimes y diretes y vaivenes de mercado que se están dando ahora mismo en el fútbol español y prácticamente en el fútbol europeo, que son las famosas fechas de ventana de mercado. Yo creo que todos, absolutamente todos, técnicos, jugadores, presidentes, quizá menos los representantes, quizá, todos menos los que dirigen la competición, estamos de acuerdo en que el primer partido de liga tenía que disputarse fuera de mercado. Es decir, que los jugadores que el próximo, que hoy ya, debuten con los equipos de primera y segunda división, sepan que al menos hasta enero van a tener que estar bajo la disciplina y la dinámica de ese equipo. Que no puede ser que haya jugadores que, por un rendimiento esporádico y momentáneo durante 3 jornadas, puedan cambiar de equipo para bien en la primera semana del mes de septiembre, o que haya jugadores que, por una mala racha durante las 3 primeras jornadas, puedan verse dentro de una lista de transferibles o incluso, como ha dicho Pacheta, fuera de la inscripción definitiva de una plantilla. El mercado debería estar cerrado hoy. Pues no. 3 partidos más habrá que disputar para ver cómo se cierra el mercado. Y al final, todo son prisas. Y se pagan por jugadores cantidades donde el jugador cuesta más que vale, o se dejan de pagar por jugadores que aún no han eclosionado, cantidades que después te hubieran parecido sencillamente irrisorias. Bueno, pues este es el discurso que más o menos también hoy, uniéndose al carro de los llámanos tradicionales, esgrimía Pacheta.
O retrasamos la liga o anticipamos el fin de la ventana de mercado. Escuchen, tienen que coincidir o 3 días antes, ¿vale? Es un poco para cerrar toda la situación anterior. Me parece un tema de sentido común. Joder, que si no, estamos todos como locos. Y ahora tenemos 3 semanas en las que un jugador conmigo juega 3 partidos, después se marcha, luego viene uno que ha jugado 3 con el de enfrente y viene conmigo. Miren ustedes, yo creo que esto tenemos que arreglarlo. Y esto lo tienen que arreglar los que mandan. Yo hago propuesta, pero los que mandan son los que tienen que arreglarlo, ¿no? Teníamos ganas de empezar, claro que sí, ya estamos aquí. El entrenar, las pretemporadas y demás al final se van haciendo largo, ¿eh? Y más nosotros que hemos tenido aquí la pretemporada bastante atípica. Pero que el equipo llegamos bien. Y señores, que esto va a ser durísimo. Y el otro día había una comparativa que me parece cojonuda en segunda división, que es, esto es una maratón, ¿eh? 42 kilómetros, 42 partidos, es cojonuda. El que lo hizo es un fenómeno, ¿eh? Pero que esto va a ser muy largo, que es duro, la segunda división todos sabemos que es duro, que en estos momentos hay 10 equipos que queremos ascender, hay 10 o 12 o 15, nadie piensa en que en la liga luego 4 se van para abajo, nosotros somos un equipo que tenemos que estar arriba, que tenemos que competir y que en mayo tenemos que ascender.
En mayo tenemos que ascender, taxativo, tajante y absolutamente contundente, frase de el técnico del Real Valladolid. Hombre, si es a finales de mayo, esperamos a junio y es en el playoff, pues, si al final se sube tampoco le vamos a hacer ascos. Pero vamos, en mayo el equipo, según él, según dijo Ronaldo, y bueno, no fue tan contundente Roque Mesa, el equipo debería estar entre los candidatos al ascenso. Pacheta empezó hablando de Las Palmas y terminó hablando de los suyos.
Un equipo que lleva 3 años con el mismo entrenador, un equipo reconocible, un equipo que no es fácil jugar en las islas, un equipo que trata bien, muy bien el balón, que crece a través de él. Pero a mí lo que tengo toda la energía es en mi equipo, Y a mi equipo le veo bien, le veo muy bien, le veo competir bien. Nosotros vamos a ser valientes, vamos a ser intensos, vamos a ser duros. Tenemos que manejar muy bien el balón, tenemos que ser reconocibles y tenemos que conseguir que nuestra afición, que somos más de 15.000 ya abonados, ¿no?
Por ahí andamos.
Que estén orgullosos. Y si van orgullosos, yo el otro día en Zaratán íbamos perdiendo 1-0 con Amorevita y en el descanso todo el mundo aplaudió. algo bien estamos haciendo. Algo bien hacemos. ¿Somos valientes? Claro, tenemos, jugamos con riesgo. Claro, claro, claro. Pero con estos jugadores que tenemos nosotros, el riesgo es menor, porque creo que son muy buenos. ¿Vale? Hacia allá vamos a tender. Buen partido, partido duro y arranca la liga ya. Estamos ya liados.
Estamos liadísimos. Mañana entrenamiento y convocatoria en la que espera, seguro, va a estar Marcos André.
Bueno, yo de momento, Marcos André es nuestro, es muy bueno y de momento yo cuento con él. Entonces, todo lo que suceda aquí al 31 de agosto, yo no puedo manejarlo, ni tengo posibilidades. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Poner a todos los que estén bien, todos los que yo crea que son los mejores, acertar en ese once inicial, acertar en los cambios, acertar en los entrenamientos, acertar en la toma de decisiones. Me pagan para tomar decisiones y para que las decisiones sean buenas. No me pagan para trabajar mucho, que creo que también lo hacemos, pero me pagan para acertar. Y eso es lo que intentamos. Marcos André, muy bueno, y a esperar que todo esto, ojalá se quede con nosotros, claro que sí. Para mí es un jugador importante.
Pero los piropos no solo han recaído de forma individual en Marcos André, ha querido de forma colectiva elogiar a una plantilla que, sin saber en algunos nombres si van o no a continuar, lo han dado todo en la pretemporada.
Desde aquí, mi absoluto admiración a todos, sabiendo, como sé, la situación de cada uno, tema personal, tema profesional, temas de todo, desde aquí agradecer a todos los que están aquí en esta plantilla su comportamiento. De verdad que es un verdadero placer y no tengo, fíjate que podría decir, pues hay tres y con no decir nada, pues te digo una cosa, es un verdadero placer entrenar con esta plantilla. Es la leche. Están conectados, han entendido cuáles son las exigencias de este entrenador, que a veces es duro, somos duros a veces en los límites que ponemos. Lo ha admitido el equipo, estamos trabajando muy bien. Todo lo que es, y dices, coño, vaya trabajo, sí, sí. Los desayunos, la prevención, el entrenamiento, la recuperación, la comida, el equipo está. Entonces, esto me da mucha fe a mí de que podemos hacer cosas importantes, ¿eh? Y el fútbol es caprichoso y puede pasar de todo, ya. Pero nosotros sabemos quién somos, ¿eh? Y lo que tenemos que conseguir. Y esto es una carrera de fondo, estos 42 kilómetros.
Y, por supuesto, no podía obviar el tema de lo que supone a nivel de operatividad y de aclimatación un viaje a las Islas Canarias. Y tampoco ha querido perder la oportunidad de definir un estilo de Pepe Mel que ayuda a que ahora mismo la Unión Deportiva Las Palmas parta, como cada temporada, como uno de los favoritos también, como el Real Valladolid, a estar arriba.
Siempre hablamos de que las islas es difícil jugar por la presión atmosférica, por el cambio, por todo esto. Prefiero ir ahora, que voy con calor de aquí y tenemos calor allí, que ir en diciembre cuando tengo aquí 5 bajo cero y voy para allá a 25 grados. Prefiero ir ahora. Y luego, pues, las cosas pasan, pero yo prefiero ahora. Este equipo, lo que me preocupa de él es que no estemos muy ajustados y que el equipo empiece a hacernos correr y que empecemos a sufrir. ¿Qué me preocupa? Que tiene jugadores determinantes, tiene jugadores muy buenos. Entonces, tenemos que estar atentos, ¿eh? Tenemos que estar muy concentrados. Tiene jugadores fuertes, hacen que a nivel de esfuerzo son buenos, son capaces de tirar muchos metros en altas intensidades. Y es un equipo que lleva 3 años con el mismo entrenador. Claro, eso genera un equipo peligroso porque todos los mecanismos que tienen y todos los automatismos los tienen adquiridos. Y eso le convierte en que en el inicio de liga es un equipo ajustado. Y eso le convierte en más peligroso que otros que pues o hemos llegado los entrenadores o ha habido mucho cambio de jugadores. Entonces eso le convierte en peligroso.
Pepe Mel, técnico de la Unión Deportiva Las Palmas, también ha hablado esta mañana y naturalmente no ha escatimado la oportunidad a preguntas de nuestros compañeros insulares de hablar del Real Valladolid.
Empieza la verdad y la verdad es contra el Valladolid, que en los partidos contra el Amorebieta y contra el Rayo Vallecano jugó con el 11 que jugaba en primera división, por lo tanto sabemos que es un rival muy potente.
Bueno, es que para nosotros el Valladolid tiene muchos puntos fuertes. Estamos hablando de un equipo que tiene el mismo 11 que jugó Puede poner el mismo 11 que jugó el último partido contra el Atlético de Madrid. Entonces, depende del entrenador ponerlo o no. Así que tiene muchos. La experiencia, el saber jugar con tensión, el saber jugar bajo presión. Futbolistas que llevan muchos partidos entre segunda y primera división. Bueno, y luego tiene individualidades que yo no las voy a destacar porque a mí nunca me gusta hacerlo, pero que todos conocéis y que marcan diferencias en segunda división porque vienen de primera. Pero ante todo eso, nosotros tenemos que tener nuestro propio estilo, nuestra forma, encararles con todo lo que toda la ilusión del mundo por hacer las cosas bien y porque este año nosotros también tenemos que ser protagonistas de esta liga.
Pues el partido a las 10 en punto de la noche, el próximo domingo desde las 9 y media en el 101.2. Un partido que va a dirigir uno de los grandes clásicos de la segunda división, el señor Arcediano Monestillo, que parece que lleva toda la vida en segunda división y que no ha sido capaz de dar el paso para conseguir el ascenso a primera. Y 5 días después el Real Valladolid recibirá al Zaragoza. El club hace una previsión de asistencia al partido, que de acuerdo con los datos históricos, según el club en su comunicado, no superaría el número de localidades disponibles, teniendo en cuenta que la cantidad de abonados, la fecha y el horario del encuentro y el hecho de que no habrá localidades a la venta. Es decir, no se van a poder comprar localidades. El aforo será de 10.648 espectadores, de los cuales 10.000 van a estar disponibles para los abonados, el resto para compromisos comerciales del club. El Estadio José Zorrilla no puede computar el total de ubicaciones de localidades individuales porque más de 1.000, bueno, o casi 1.998 son de zona VIP. La previsión, como decíamos, es que no se va a llegar a esas 10.000 localidades, aunque los abonados que deseen asistir al partido deberán cumplimentar un formulario que estará operativo en la web del club a partir del mediodía del lunes. A las 12 de la mañana del lunes se habilitará el formulario y dejará de estar disponible a las 5 de la tarde del martes. De 12 del mediodía del lunes a 5 de la tarde del martes. La inscripción será obligatoria. Cada abonado podrá apuntarse de forma individual a través de su identidad única y PIN o en grupos de 2, 3 o 4 personas. Para este supuesto deberá introducir la identidad única y PIN de todas las personas que formen el grupo para la ubicación de grupos de convivencia. Si una vez cerrado el plazo hay más demanda que aforo, es decir, hay más de 10.000 solicitudes, se efectuará un sorteo para determinar los abonados que podrán acudir a ese encuentro. La comunicación de si te ha tocado o no será por correo electrónico los días 18 y 19 de agosto. Quien se haya inscrito y no haya sido agraciado en el sorteo tendrá prioridad en el caso de un eventual futuro sorteo para el próximo partido, siempre y cuando sigan existiendo limitaciones de aforo, que de momento se extienden hasta el 29 de agosto. Los abonados inscritos que no puedan acudir al estadio por no haber sido agraciados en el sorteo tienen la posibilidad también de solicitar un reembolso en su cuenta o un crédito de cara a la próxima temporada. Pero solo si lo has solicitado, no te pases de listo, no sepas que no vas a ir porque estás en Granadilla y dices, yo me apunto, si me toca no voy y si no me toca trinco la pasta para el año que viene o tengo preferencia para el siguiente encuentro. No seas mala persona. Si no vas a poder ir, no te inscribas y ya está. Darás pie a que otra persona que quizá sí que pueda ir, pueda inscribirse. Los abonados inscritos y agraciados en el sorteo que no acudan al partido no tendrán derecho a reclamar cantidad alguna de reembolso o crédito y reducirán su prioridad de cara a un posible sorteo. Es decir, si haces eso, a sabiendas de que no vas a poder ir, apuntarte por si acaso te hacen un descuentillo y te toca, que sepas que en el siguiente sorteo vas a estar en la cola de la clasificación para ser agraciado si hubiera que hacer más sorteos. Los abonados que no se hayan inscrito no tendrán derecho a reclamar cantidad alguna de reembolso o crédito. El partido se va a abrir a las 5 en punto de la tarde, el estadio, es decir, 3 horas antes del partido. Los abonados menores de 16 años tendrán que apuntarse a través del formulario y asistir al encuentro junto a un abonado mayor de edad. Las 4.